Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, que es el 89.7, día miércoles 10 de marzo. Avanza el mes de marzo, avanza todo lo que tiene relación con el COVID-19 y las vacunas. En cuanto al clima, les cuento que hasta ahora 22 grados de temperatura, máxima de 26 se pronostican para el día de hoy, acompañado de nubosidad parcial. Nico Vial, María José Soto, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás,
José?
¿Cómo
Nico? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, todo bien.
Bueno. Oye, bueno, preocupados por nuevas cifras del Ministerio de Salud que ya anunciaron una positividad bien alta del 11,1%, que es la cifra más alta desde el 26 de julio, y con casi 4.000 casos todavía tenemos una situación bien compleja, a pesar de que el proceso de vacunación sigue avanzando a pasos agigantados.
Sí.
¿Qué pasó,
Nico?
¿Te quedaste pensando en las vacunas?
No, es que está complejo el cuento, ¿sí? No es, o sea, claro, es que es como esta dualidad en la que estamos viviendo. Por un lado, la vacunación muy bien, por otro lado, los números están muy mal.
Por otro lado, seguimos muy mal, claro.
Ahora, si uno quiere ver el vaso medio lleno, si nos comparamos con respecto al año pasado, no teníamos esta buena noticia de las vacunas, o sea, todo era malo.
Ahora hay luz al hay final esperanza. Del túnel. El tema es que todavía estamos en el túnel y como que nos cuesta todavía entender eso.
Sí, y esto cuando se sigue discutiendo varios puntos que tienen que ver con la pandemia y más bien con el tema político. De hecho, vamos a estar hablando de que la Comisión Mixta aprobó la votación en 2 días. Tiene que ver mucho con la pandemia, porque obviamente es por qué se presentó este proyecto, y está todavía el tema, durante la tarde, si no me equivoco, el Senado tiene que votar el prorrogar, el extender el estado de catástrofe, estado de excepción constitucional.
Exactamente.
Sí, que no fue fácil ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Para nada, de hecho, hubo algunos que votaron en contra, y bueno, vamos a ver qué pasa hoy día en el Senado. Pero independiente de eso, también hay otras materias que vale la pena destacar. Sigue muy latente el tema pensiones, que hemos mencionado aquí durante los últimos días. Hoy día estuvo en Duna en Punto hablando el senador Juan Pablo Letelier precisamente de esto. Y no fue muy amoroso en el fondo con el gobierno, con la postura que le puso el gobierno a este proyecto.
Muy amoroso, me gustó el concepto.
Sí. De hecho,
estaba medio enojado igual.
Sí, calificó de una torpeza y de irritante la discusión inmediata que puso el Ejecutivo al tema reforma de pensiones ahora que entró en el Senado.
Que se había anunciado en todo caso, ¿eh? O sea, no fue como
dijo de falta de coordinación. Habían cosas que no se hablaron antes y que molestaron bastante.
Sí, lo que pasa es que obviamente uno tiene lo que es, podemos conocer en la entrevista, pero otro tema es lo que se conversa en privado y de una conversación larga. Estamos hablando de un año. Vamos a estar hablando de eso también.
Bueno, también vamos a hablar de la famosa estatua del general Baquedano, que sigue en la polémica a propósito de los ataques que ha sufrido en los últimos días y esta duda respecto de si mantenerla ahí en el centro de la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, como usted quiera, como quieras decirle, pero está ahí la duda y el debate respecto de si sacarla o no, básicamente, y hoy hay una decisión, ¿no?
A las 15 horas.
Así es, el Consejo de Monumentos tiene que definir la solicitud que hizo el ejército de trasladarla o no. Y ayer
íbamos a comentar lo mismo. Ayer había una grúa, había gente alrededor de la estatua y todos dijimos, se va a cambiar, se va a mover.
Yo estaba al aire en el canal y fue
todos mirándola, de hecho, pero era muy chiquitita. Igual era como que se les iba a caer con esa grúa.
Pero yo tenía la imagen como de lejos de Plaza Baquedano y dije, hay una grúa.
Es que la UST mostraba la imagen en vivo y todos nos quedamos pegados viendo esa imagen en vivo.
Fueron reforzamiento y arreglar lo que hicieron este grupo de que fueron a buscar romperla y botarla, digamos.
Claro, es un tema que se viene discutiendo hace rato si moverla o no. Y a propósito de eso, es nuestra pregunta del día para que ustedes comiencen a votar. José, no sé si tienes por ahí la pregunta del día.
Sí, la tengo.
A
ver. Dame un segundo y te la voy a dar. Bueno, es a propósito de lo mismo. Les contamos que la estatua del general Baquedano nuevamente está en el centro de la polémica. ¿Deberían trasladar el monumento? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales, en Twitter, como siempre ya está votando mucha gente.
Bueno, noticias del mundo, noticias del deporte con Francesca Ravizza en unos minutos más, y también de la economía con nuestro experto en economía, Nico Vial, que no le gusta que le diga experto, pero él es el que sabe más de todos de economía y nos va a estar contando las principales novedades. Pero antes, como siempre, queremos conocer el resumen de las principales noticias que están pasando no solo en Chile, sino que también en el mundo. Y para eso entra al estudio
Kike Yávar, corriendo.
Se saca la mascarilla ahora. Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 3.958 casos nuevos en las últimas 24 horas. Junto a esto, el DEIS notificó 24 decesos también en este periodo de tiempo, lo que eleva el total nacional de fallecidos a 21.206 personas. En cuanto a la positividad nacional, esta llegó al 11,0%, la más alta desde el 26 de junio del año pasado, luego de que se informaran 35.006 exámenes de PCR. El Ministerio de Salud estima que en abril se iniciará la vacunación de la población sana. Mientras tanto, sigue el proceso de inoculación en el país, que lidera las estadísticas en cuanto a porcentaje de población vacunada. Hoy será el turno de personas entre 54 y 55 años con comorbilidades y discapacidades. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró que los próximos días serán anuncios de nuevas medidas de apoyo a las familias ante la crisis del COVID-19. El titular de la cartera indicó que ya se anunció la extensión del IFE por 3 meses más, pero que aún hay muchos compatriotas que siguen complicados con este inicio de año, por lo que se espera que dentro de los próximos días el Ejecutivo anuncie un nuevo bono de clase media. Carabineros y el ministro del Interior anunciaron que detuvieron un sujeto por su presunta participación en el crimen del suboficial Eugenio Naim. El operativo de carabineros se desarrolló esta jornada en el sector Canteras de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, y el titular de Interior, Rodrigo Delgado, calificó el hecho como un hito importante para la investigación. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, hizo un nuevo balance en conjunto al Consejo Asesor sobre el retorno a las clases presenciales. En esa línea, el titular de Educación aseguró que existen todos los protocolos para contener los casos de COVID-19 al interior de los establecimientos y que valora el esfuerzo que han hecho los distintos actores que integran este consejo para generar apertura en los establecimientos y recuperación en la enseñanza. Escuchemos sus declaraciones.
Creo que todo lo que está haciendo el país para llevar adelante un proceso de apertura de nuestros establecimientos educacionales, en la línea de lo que está ocurriendo en todo el mundo, es positivo, está en permanente perfeccionamiento y nos obliga a trabajar con una mirada común para poner el bienestar de nuestros niños como el principal objetivo.
El Congreso de los Estados Unidos votará hoy el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares de Joe Biden. La Cámara de Representantes debate la enorme ayuda fiscal para impulsar la economía del país en plena crisis de la pandemia y no contará con el apoyo republicano. El Banco Mundial llamó a evitar que se extienda una crisis de deuda en América Latina para que los países de la región puedan gastar en las necesidades sociales y de salud de sus poblaciones. El presidente de la entidad, David Malpass, cree que los acreedores privados deberán aceptar menores tasas de interés. La presidenta regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, disolvió su gobierno y convocó elecciones anticipadas. La información se conoce luego de que este miércoles Ciudadanos pusiera fin a su gobierno de coalición con el PP en la región de Murcia para buscar gobernar con los socialistas. Solo ratificó el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Gracias, Kike, por los titulares. Nos vemos más rato.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
12:07, partimos revisando las principales informaciones y, como lo mencionábamos al principio del programa, la situación COVID-19 nos tiene ahí, como sabiendo si está bien o está mal, pero claro, los números no son muy buenos y eso también nos da cuenta la positividad diaria a nivel nacional, que alcanzó lamentablemente un nuevo récord con 11,01%, una cifra que no se alcanzaba desde el pasado 26 de julio del año pasado, cuando, recordemos, en ese entonces se vivía la peor parte de la pandemia. Además de esto, la cifra de personas en unidades de cuidados intensivos continúa al alza, reportándose en esta jornada 1.881 hospitalizados en este estado, 42 más que la jornada anterior, lamentablemente, y 1.609 están con ventilación mecánica. En cuanto al reporte de los casos diarios, el MINSAL dijo que hay 3.958 contagios nuevos, de los cuales 3.024 corresponden a personas que tienen síntomas. Y con esto, el total acumulado es de 867.949. Sin embargo, si se considera la cifra de estos confirmados y probables, la cifra superaría el 1.000.000 de contagiados. Así, Chile ya superaría 1.002.000 contagiados. Por otra parte, los activos se cifran en 27.982, que son las personas que actualmente pueden contagiar de esta enfermedad. Y en cuanto a los fallecidos, lamentablemente hay que informar de 24 personas. Por el total de decesos ya van 21.206 muertes en el país. Son lamentables las cifras de coronavirus. Este es el lado negativo. Las cifras que todavía están altas de COVID-19, de personas contagiadas y fallecidos, pero por el otro lado tenemos buenas noticias en relación a la vacuna. Y durante la jornada de hoy va a ser el turno de vacunarse a las personas con enfermedades de base que tengan entre 54 y 55 años y quienes se encuentren en una situación de discapacidad. Y también los centros de vacunación van a continuar entregando las segundas dosis a quienes correspondan. Poco a poco se iba avanzando en esta situación, lo que nos genera también una sensación de optimismo, considerando también que ha ido avanzando de acuerdo a lo que había estipulado el gobierno en el plan de vacunación, y a lo mejor no quedaría tanto tiempo para las personas que son sanas, que no tienen comorbilidades o discapacidad, entre otros.
Sí,
no
sé. Se habla de abril, de hecho.
Abril.
Sí. Exactamente. Lo que ha planteado ya el Ministerio de Salud en una, de hecho lo explicó muy bien una nota hoy día publicada por el Rocío Latorre de La Tercera. El Ministerio de Salud estima que en abril podría iniciarse la vacunación de la población sana y se esperan también envíos de Sinovac para precisamente iniciar este proceso. Recordemos que llevamos más de un mes del proceso de vacunación, que ha sido bastante positivo, bastante valorado, porque si bien había una expectativa inicial de 100.000 inoculados diarios, esa cifra se ha pasado con creces a 200.000, 300.000, hasta 400.000 inoculados a nivel diario. Y claro, recordemos que esto partió con adultos mayores sobre los 60 años, actualmente ya está por edades, es el turno ahora de pacientes entre 59 y 18 años que tienen enfermedades base, y ya cumpliéndose un mes, es importante también dice la autoridad a mencionar que está empezándose el proceso a personas que no están entre las prioridades, y lo que se planteaba en ese sentido es que en términos del plan de inoculación, el panorama que se avizora en las próximas semanas también es bastante optimista, porque ya van más de 4 millones de personas que figuraban como no vacunadas, y de esas 864.000 ya tienen la segunda dosis, y si se concreta la inmunización de 5 millones de personas con al menos la primera dosis y 3 millones con el esquema completo proyectada para fin de marzo, el número de población cubierta podría elevarse si este ritmo se mantiene, y si eso se cumple, la población sana y sin comorbilidades.
Todo el verano ensayando, igual lo dijiste mal, para decir comorbilidad.
Bueno, esta población, si sigue este nivel
enfermedad de vacunación, de base, más fácil.
Claro, enfermedad de base, podría ya estar vacunándose a inicios de abril por criterio de edad o incluso antes. Para la población, dice el ministro París, decía que para la población sin morbilidades la vacunación se iniciará el 1 de abril y se mantiene hasta ahora eso, por lo que él dice que no lo quieren variar hasta que no tengan resultados más claros de la campaña, no lo van a evaluar hasta de tener los 5 millones de personas que estén totalmente inmunizadas. Él dice que preferiría adelantar obviamente los grupos de riesgo o qué poblaciones más pequeñas van requiriendo vacunas. Él decía, tenemos que pensar sanitariamente, por ejemplo, los niños con síndrome de Down o con patologías congénitas que eventualmente tienen una prioridad. Él confirmó en todo caso que el proceso se va a iniciar una vez que vaya completándose la segunda dosis de los primeros grupos de vacunación en abril. Dijo, ahí tenemos la ventaja de que vamos a partir con otro grupo que no se está inoculando ahora, como los niños, como las embarazadas y como el personal de salud. Bueno, recordemos que este proceso de vacunación chileno ha sido tan positivo que ya incluso se han entregado vacunas a otros países como Ecuador, como Uruguay, que también necesitan una urgencia y no han tenido esta holgura para personal médico, etcétera.
Sí, se entregó 20.000 para cada país, además de otros insumos y
se espera seguir entregando, si es que todo sale bien.
Sí, sí, eso se supo el fin de semana, se supo por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a través de un Twitter.
Sí,
se
le preguntó.
Claro, se le preguntó por el ministro Interior, dijo, esto no cambia nada nuestro cronograma de campaña de vacunación, porque obviamente la preocupación, a ver, en estos tiempos hay que ser más solidario que nunca, pero obviamente la pregunta es, ¿eso te afecta? Bueno, claro. Eran 20.000 por cada país de un universo de vacunas comprometidas, 35 millones.
No, y durante este mes, a mitad de marzo, llegan 2 millones, y sí, después a final de mes llegan otros 2 millones de Sinovac también, así que...
Está bien, es lo que hay que hacer.
Hay vacuna.
Sí. 12:13 en la mañana, en Hablemos en Off, estuvo el ministro Juan José Osa, que ayer de hecho estuvo en el Congreso, lo comentamos en Ahora en Duna, exponiendo los argumentos del gobierno junto al ministro París para esta solicitud de extender el estado de catástrofe. Bueno, recordarles que finalmente ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó, pero no fue unánime, sino que hubo votos en contra de esta posibilidad con distintos argumentos sobre esto. Durante la tarde, si no me equivoco, el Senado tiene que revisar esta solicitud y finalmente dar el visto bueno o no para que se extienda hasta el 30 de junio. En esta conversación, en Hablemos en Off, que ustedes pueden revisar, por supuesto, en duna.cl, el ministro Osa decía que ellos creen que va a ser prorrogado, que de alguna manera ya se nota de que hay un consenso con respecto a que la situación sanitaria obliga justamente a tener las herramientas que compone el estado de catástrofe. Dijo, sabemos que la pandemia no ha terminado y eso es lo que estamos discutiendo y seguimos necesitando los instrumentos. Eso sí, había un punto que fue criticado por la oposición, porque por un lado estaba el ministro de París, que expuso los argumentos sanitarios para el estado de catástrofe. Por otro lado, el ministro Osa lo hizo por el lado de los beneficios sociales. Dijo y sentenció que si no se extendía el estado de catástrofe, el bono COVID, el IFE, no se iba a poder seguir entregando, porque finalmente en la discusión legislativa se establecía que esos beneficios estaban en un marco de estado de excepción, en este caso estado de catástrofe. Eso quedó, cayó bastante mal en la oposición. De hecho, me tocó hablar con el diputado Iván Flores durante la mañana y dijo que era una especie de chantaje, así se catalogó. El ministro Osa dijo que hizo alusión a aquellos que sí están, no necesariamente todos los beneficios sociales han estado o estarán asociados al estado de excepción, pero tenía que hacer el punto, o sea, que no es que todos los beneficios que se han establecido en esta red integrada de seguridad social, podríamos decir, COVID-19, están dentro de y enmarcados en el estado de catástrofe. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, comentábamos que no es un beneficio, sino una necesidad, lo que ha sido la extensión del postnatal de emergencia. Claro. Por ejemplo, eso está enmarcado en un estado de catástrofe. Alguien me pregunta si no se extiende el estado de catástrofe, ¿se puede extender el postnatal de emergencia? Legalmente no.
Habría que tramitarlo en el Congreso de nuevo.
Claro, en términos de que sea una situación sin estado de excepción. Sobre la crítica, de hecho, de ampliar el estado de excepción, el ministro dijo que le llamaba la atención, esto es un punto ya más general, que quienes levantan el argumento fueron los que más medidas estrictas pidieron, y por otro lado dicen que tras bambalinas el estado de excepción hay otros propósitos, no por un tema sanitario, se dice desde la oposición, la crítica, sino de un tema de seguridad y orden público. Me cuesta pensar que los chilenos y chilenas vean detrás de esto una especie de ingeniería social. Es el concepto que alude el ministro Juan José Osa en esta entrevista. Yo creo que cualquier parlamentario con la mano en el corazón sabe que nuestro propósito es proteger a los chilenos de la pandemia, aparte de la entrevista que, insisto, pueden revisar en duna.cl. Habló también de reforma previsional, que es otro de los temas que vamos a estar conversando más.
De hecho, vamos al tiro a la reforma previsional.
Lo vamos a conversar.
Porque, bueno, para hoy al mediodía está programada esta nueva sesión de la Comisión de Trabajo en el Senado para continuar esta tramitación de la reforma previsional. Un debate que ya se ve más o menos complejo, considerando que ayer el gobierno decidió poner discusión inmediata a la iniciativa, lo que implica que la comisión y la sala tiene 6 días hábiles para despachar el texto, lo que por supuesto no fue muy bien recibido por parlamentarios de oposición. De hecho, hoy día en la mañana, en Duna en Punto, estuvo hablando el senador Juan Pablo Letelier del PS, y esto fue lo que dijo el senador.
Y creo que lo que hizo ayer el gobierno fue una torpeza de poner una discusión inmediata, por dos razones. Uno, porque no se ha cumplido. Es imposible despachar un proyecto de esta magnitud.
Porque entiendo que tiene que pasar además por la Comisión de Hacienda, senador, también, ¿no?
Así es. Uh-huh. Entonces, no es viable, es una torpeza. Entiendo que el gobierno, el presidente, dijo que iba a poner discusión inmediata y probablemente por eso dan esta señal, pero no es una señal para crear un clima, y esta es la segunda razón que es malo, no es solo porque no se ha cumplido, sino porque crea un clima de llevarnos mal. Más aún porque el gobierno cometió un error al presentar sus indicaciones, que es que no entregó el informe del Consejo Consultivo de Pensiones. Por ley, el gobierno, antes de presentar las indicaciones, debe presentar...
Bueno, ahí hablaba el senador Juan Pablo Letelier, que decía lo último: por ley el gobierno, antes de presentar las indicaciones, debe presentar ideas de cambiar el modelo de pensiones al Consejo Consultivo, que tiene 20 días para dar a conocer sus impresiones, concluyó el senador. Fue parte de la conversación que tuvo en Duna en Punto respecto de este proyecto y estas decisiones que no han caído muy bien en la oposición. De hecho, también hoy día hablaba de la mañana el senador José Miguel Insulza, que decía que a él las discusiones inmediatas no les gusta. Creo que el gobierno está forzando la mano por razones de campañas políticas. Dice, es irritante, corren el riesgo de que lo rechacemos en general. Nosotros como socialistas pensábamos aprobar en general e ir a la discusión en particular con nuestra indicación. Eso fue lo que hicimos en la comisión. Así que no están viendo con muy buenos ojos desde la oposición esta opción que tuvo el gobierno de ponerle discusión inmediata a la reforma previsional, y la están cuestionando bastante. Vamos a ver qué pasa, pero no va a ser tan fácil para hacer esta tramitación.
Sí, el senador Letelier, en la entrevista, que es presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, decía que se van a tomar el tiempo que sea necesario. Ahí también hay un punto, se alude a un tema político electoral. Claro, de alguna manera en el último...
Creo que a un año.
Estoy haciendo la interpretación. En un año del gobierno Sebastián Piñera sacar la reforma previsional. De hecho, ya la senadora Goichi y Letelier pidieron que se separara el proyecto. Pilar Solidario por un lado y el resto lo discutimos de ahí. Eso ya sucedió. Pero hay un punto también que va un poco de las declaraciones de la oposición en este caso. Ellos señalaron de que no hay grandes novedades con respecto a las indicaciones que se ingresaron al proyecto. Entonces uno como ciudadano, y me pongo como ciudadano, humildemente digo, si ya lleva un año discutiéndose y no hay ninguna novedad, 5 días.
¿Por qué?
Claro, siendo que el gobierno y el mismo presidente Piñera dijo que, y varios ministros, ministro de Hacienda, ministro de Trabajo,
el ministro
dijo...
se respondió también.
Ah, respondió.
Sí, respondió a estas mismas declaraciones de Letelier, del senador Letelier, que escuchábamos recién, y decía, no logro entender por qué ponerle velocidad a esta discusión tan necesaria implicaría un cambio de clima, que es a lo que aludía el senador Letelier.
Al final, el choque de poderes, lo quiero decir en términos bien responsables, cuando las urgencias finalmente generan de que los tiempos del Parlamento tengan que ser más acelerados, y eso dicen, oiga, ¿por qué me está apurando a mí si es un tema tan delicado?
El típico argumento de los parlamentarios de que no somos un buzón.
Sí, de hecho, ese es el argumento que también es válido, es cierto, ¿eh? Pero aquí hay una discusión pero que igual, lleva hay bastante tiempo.
Hay una urgencia, sabemos todos que hay una urgencia.
Hay que apuntar a lo que es un hecho de la causa, que muchas veces lo que se dice en público es distinto a las conversaciones y acuerdos que se obtienen en privado. De hecho, ya lo comentábamos ayer, la senadora Goichi dijo, si el ministro Briones se hubiera mantenido, hubiéramos llegado a un acuerdo. Uno queda como plop. Sí. Bueno, pero eso son conversaciones. Finalmente los proyectos de ley se hacen en el trabajo legislativo, no tanto en público, sino en la conversación y en el parlamentar, como se llama. Y eso es, evidentemente, hay que ver qué pasa, pero este tipo de cosas como que te vuelven a lo que sucedió hace un año. Y uno no sabe si finalmente va a salir la reforma tan necesaria, desde el punto de vista de que algunos dicen hay que reformar completo el sistema y otros dicen hay que aumentar las jubilaciones y uno tercero dice hagamos los dos juntos.
Y otros dicen un tercer retiro.
Claro.
Y otros dicen saquemos de la jubilación.
Ah,
sí. De la seguro cesantía.
Ah, el alcalde Lavín, candidato Lavín presidencial también, sí. Está
¿Te gustó la idea, Nico, no?
No sé. Creo que...
Yo no la encontré.
Yo tampoco.
Mira, tendría que revisarla técnicamente porque yo tengo mucho cuidado en dar opiniones si no tengo todos los antecedentes. Estoy como muy político yo. Tengo que tener todos los antecedentes sobre la mesa.
Está bien.
Todos los antecedentes del caso.
Sí, lo que pasa es que también estas medidas y iniciativas que pueden ser buenas o malas se dan en tiempos de elecciones. Entonces,
sí, cuidado es ahí.
¿Para qué no pisamos la capa entre superhéroes?
Sí, es verdad. Pero admite
está ahí,
que sonó una idea novedosa, digamos.
Sí, pero el seguro de cesantía ya está siendo usado, de hecho. Recordemos la ley de protección del empleo.
Y hay gente que no tiene nada en el seguro de cesantía.
No, este es un fondo también que se va acumulando. Hay un tema técnico, pero no sé si...
Ayer conversamos con Joaquín Lavín.
¿Sí?
En el Nada Personal, Matías del Río y la José Río.
¿Qué dijo?
Él decía que Esta otra fórmula es más solidaria, porque decía que las platas que están puestas ahí no son solamente de los trabajadores, sino también que es del empleador y sí, también claro. del Estado, es de un apoyo de las tres partes, y porque obviamente hay un tope también cuando uno es empleado y llega por muchos años, ya llegas a un tope, y por lo tanto... lo
3 millones 6 por lo que veíamos hoy día a la mañana.
Es apoyo y aportando al seguro de todos en el claro. mundo. Entonces, por eso es como, es una opción solidaria.
Es una idea creativa, pero finalmente también hay que ver para qué sirve el seguro de cesantía. Es cuando uno pierde el trabajo, no para las jubilaciones. Obviamente el trabajo y
está relacionado,
pero es el presente, el futuro.
Sí.
Que verlo ahí. Tengo que tener todo el antecedente sobre la
cosa. Bueno, vamos a esperar entonces mañana que nos dé
una respuesta.
Una respuesta clara.
Me fui con tarea.
Claro. 12 del día y 23 minutos, los quiero cambiar completamente de tema. Hoy día se va a votar el futuro, una vez más, digamos, de la estatua del general Baquedano, porque el Consejo de Monumentos Nacionales va a votarlo. Ha habido una polémica a propósito de los últimos ataques que ha recibido la estatua del general Manuel Baquedano, que está ahí en el centro de Plaza Italia, o bueno, Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, y es evidentemente el epicentro de todas las protestas desde el estallido social. De hecho, el martes intentaron que la escoba, porque intentaron derribarla en una de sus partes. De hecho,
el 8M.
Sí. Ya llegó, es verdad.
Pues que nada que ver con las manifestaciones del 8M, son tres tipos que se subieron con overoles.
Sí, muy poco, siempre violento. Exacto. Sí. Incluso intervenía con una sierra una eléctrica. Era una.
No, ¿una galleta?
¿Es una galleta?
Sí, pues.
¿Una sierra? ¿Es una sierra?
Sí, pues, galleta.
Ah, ok, ya. Okay. Bueno, pero con una galleta eléctrica, generando un corte, lo que generó un reclamo generalizado. Además, en marzo pasado, en el 5 de marzo, también había sido quemada. Entonces, hay un debate respecto a si sacarla o no. Y lo que va a hacer hoy el Consejo, la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, va a, ya hizo ayer incluso inspecciones técnicas donde llevaron una grúa y quedó la duda, estábamos todos viendo a través de las cámaras si es que la iban a sacar o no, generó ahí unas dudas, y hoy de hecho se va a votar si es que se mantiene o no esta estatua tan polémica. Hay opiniones a favor y en contra. Por ejemplo, ayer la Tercera PM publicaba la pregunta que se le hizo a los candidatos a gobernadores de la región metropolitana. Por ejemplo, no sé, por la Cata Parot decía, hay que quitarles la plaza a los delincuentes y anarquistas, es decir, eliminarla completamente la plaza y dejar que fuera una vía nomás de calles.
Igual las rotondas son como bien complejas, o sea, yo lo digo a donde está la plaza Baquedano, una rotonda, a mí me cargan las rotondas, todas las rotondas, encuentro que son tan peligrosas.
Son peligrosas, sí.
Uy, la que está en la clínica alemana,
yo
siempre
la
un...
También.
Una,
la que está en Colón, en la rotonda Atenas, también.
Sí, sí, lo que pasa es que hay un tema también de fondo acá. Yo creo que las dos visiones, si uno quiere poner dos visiones, los dos tienen su punto. Y ese es el problema. Que cuando dos visiones contrapuestas tienen. Sí, tú tienes razón, pero tú también tienes razón. Hay que llegar a un consenso. Aquí hay una crítica también de distintos sectores a lo que fue la carta del ejército.
Sí, claro.
Por el tono antipatriota.
Porque intervino, porque.
Que algunos dicen, bueno, pero efectivamente. Hay un tema antichileno acá, otros dicen la historia no se refleja en estatuas, sino que en la literatura, en los libros, o sea, podemos entrar a lo que pasó en Estados Unidos cuando votaban escultura. Recuerden ustedes que en algún minuto el plano regulador, cuando intendente era Orrego, actual candidato
a gobernador,
era un proyecto para cambiar todo lo que es el eje de Alameda. Y de hecho eso consideraba, si no me equivoco, eliminar la rotonda y trasladar lo que era el monumento. Ojo, está la estatua, pero hay un tema que es súper relevante que no se nos olvide la historia. Ahí está enterrado el soldado desconocido.
Sí, es verdad.
No solamente la escultura. Claro, está enterrado, o sea, ahí no hay ninguna afectación. Pero por un lado se entiende que el ejército...
Te molesto.
Por otro lado, también uno podría decir, bueno, pero la escultura, ¿qué tanto refleja la escultura? Otros que dicen, ¿sabe que en realidad, si todos los bienes van a estar en la misma, mejor moverla?
Es que hay un punto igual.
Y el problema es que la discusión se centra en la escultura y no en el fondo de cómo puede ser que se vandalicen lugares públicos.
Es que es el tema. Yo sacaría ese problema. O sea, sí, como que ya es una estatua y un símbolo que genera división.
Es que la otra visión... que claro, de hecho ha propuesto
es
el
dejar,
gobierno.
Es dejar que nos gane el vandalismo, en el fondo. Esa,
solo claro, porque finalmente van a terminar destruyendo la estatua, entonces, porque ahora la diferencia es la discusión, que porque también se discutió esto para el estallido social, ¿se acuerdan? Bueno, en ese momento se decidió mantener, porque en el fondo no había tenido daños estructurales, ahora tuvo daños estructurales, y ese es el motivo por el que podría ser que decidan mover esa estatua o no.
En lo concreto, la decisión la tiene que tomar el Consejo de Monumentos, si acoge o no la solicitud que hizo el Ejército y una eventual reubicación.
Mira, a propósito de lo que tú decías de Claudio Rego, que tenía una propuesta como más grande, él ahora plantea que, claro, un poco parecido a lo que tú decías, dice que este tema no se reduce solo a la estatua, sino que es importante retomar el proyecto urbanístico de Alameda Providencia, que buscaba rediseñar todo el eje entre Apoquindo y Pajaritos. De hecho, una cosa bien larga.
Si no me equivoco, donde está la Plaza Italia, va a ser peatonal casi, porque ya los autos por abajo, hay un tema ahí de recursos y de tiempo que no...
Y él
no
plantea otra duda también, que él dice, además de tener que resolver qué hacer con la estatua de Baquedano, también hay que resolver qué hacer con una demanda ciudadana también de rebautizar la plaza. Porque también está la duda de porque si sacan la estatua de Baquedano, ¿le dejamos el nombre Baquedano? Es otro debate que se arma. O se pone Plaza de la Dignidad. O se hace una suerte como hizo en algún minuto la... ¿Qué alcaldesa hizo un plebiscito para...
Hizo
un plebiscito, ¿no?
No,
llegó y la cambió, la Providencia.
Sí, Providencia, que era 11 de septiembre.
Que pasaron meses
hasta que... quería hacer un plebiscito para ver si se cambiaba.
Quería reversar, pero volvemos al tema de que ahí la...
Bueno, es que un tema lleva al otro, la verdad. No es tan fácil sacar la estatua, la verdad. Va a llevar al tema de si rebautiza con Plaza la Dignidad o no.
Yo creo que Plaza Baquedano es Plaza Baquedano, pero bueno, si al final uno puede llegar a consenso y...
Yo creo que llámale como quieras, ¿no?
Creo que hay temas más de fondo, más profundos, que necesitan mucha atención.
Esto nos distrae totalmente.
Pero si a alguien encuentra que es un tema relevante, por supuesto que hay que respetar esa opinión. El contra y el a favor. Creo que hay otros temas, pero obviamente también se respeta. Si aquí podemos hablar de todos los temas, para eso estamos en Duna.
12:31, un poquito atrasado, nos vamos a una pequeña pausa comercial, no se vayan del 89.7, porque viene a continuación Francesca Ravizza para contarnos de las principales noticias del deporte. Vamos y volvemos.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl. ¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura. Encuentra más de 1000 autos, proceso de compra 100% online, certificación del estado del auto, garantía mecánica, prueba segura, financiamiento y mucho más. Te esperamos en autoslt.com.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Con 32 minutos de regreso en Ahora en Duna, y por supuesto ya está con nosotros Francesca Ravizza para contarnos las principales informaciones del deporte. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, traigo hoy día noticias del deporte, pero un poquito como curiosidades.
A ver.
Del deporte. Primero porque por ley, a partir de ayer la tarde, el Estadio Maracaná va a llamarse Estadio Edson Arantes de Nacimiento, Pelé.
¿Ah, sí?
Un homenaje en vida que le quisieron hacer algunos legisladores. Fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, pero no ha estado exenta de la polémica, a pesar de que, no quiero decir todo, pero todo Brasil considera que Pelé es el jugador más grande de, no solamente de Brasil, sino de la historia del fútbol. La típica pelea Maradona, Pelé, quien fue mejor futbolista, Messi metió ahí, pero está en otra pelea porque la de Pelé y Maradona es una disputa aparte. Este impulso fue una iniciativa del diputado de izquierda de Río de Janeiro, Andrés Ceciliano. Dijo que él valoró que se aprobara esta medida, pero igual ve difícil que el Estadio Maracaná deje de llamarse Estadio Maracaná, a pesar de que va a llevar el nombre de Pelé.
Igual todo el mundo le va a decir Estadio Maracaná, yo creo.
Igual todo el mundo le va a decir Estadio Maracaná, pero el nombre del complejo deportivo, incluido el Estadio Maracaná, era el nombre de Mario Filho, un periodista deportivo que en los años 50 fue el principal impulsor de que se hiciera el mayor estadio del mundo para esa época, para el Mundial que se organizó en 1950 en Brasil, y también defendió que el estadio se construyera en Maracaná, una zona que está cerca del centro de Río de Janeiro y no en los suburbios como algunas personas en esa época que querían. No están muy felices algunos historiadores, su familia, por supuesto, algunos periodistas del ámbito deportivo, porque además fue un importante cronista deportivo y organizó torneos de fútbol nacionales en Brasil. Sin embargo, solamente el estadio de fútbol va a recibir el nombre de Pelé, porque el complejo deportivo entero va a seguir llamándose Mario Filho, que incluye al gimnasio Maracanacinho, el parque acuático Julio de la Mare y la pista de atletismo Célio Barros. Van a llamarse todo el conjunto, incluido el estadio de fútbol, va a seguir llamándose Mario Filho, pero al igual que los otros complejos, el gimnasio, el parque acuático y la pista de atletismo van a tener el nombre de Pelé, que fue un más que destacado futbolista, y está vivo todavía, destacado futbolista brasilero. Ahora solamente falta que el gobernador de Río empiece a encargarse de llevar a cabo esta medida que ya está aprobada.
Y va a ir a la inauguración, me imagino.
Seguramente.
Va a estar ahí, el protagonista.
Seguramente. Oye, quería también contarles una curiosidad que pasó ayer en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions entre el Sevilla y el Borussia Dortmund, porque hay una palabra que se llama kirigicho.
¿Qué es eso?
Es una especie de mufa que se hace en el fútbol. Es como decir marullo, se la pierde, así.
Acá decimos, se dice eso en el fútbol, ¿no?
Sí, pero esto es el fútbol más amateur, lo claro. Dice yo, como, o por lo menos los micrófonos todavía sí, acá no captan esos audios que ahora sin público se puede escuchar mejor en la transmisión. Resulta que estaban disputando este partido que finalmente terminó a 2 y pasó el Borussia porque terminó en el 5-4 en el marcador global, pero el árbitro cobró penal en favor del Borussia y el arquero del Sevilla, el turco Yassin Bono, le gritó kirikicho, kirikicho a Haaland, el joven delantero promesa del fútbol mundial, y le resultó porque Haaland le tapó el penal a Haaland y después hubo un rebote y le atajó de nuevo el penal, y se acerca Bono y le dice algo, le dice ahí como que se burla de él, y más encima el árbitro dice, bueno, vamos a tener que repetir el penal porque de acuerdo a la reglamentación nueva, tiene que al menos uno de los pies del arquero estar tocando la línea de meta. Y no estaba ninguno de los dos. Entonces dice, vamos a repetir el penal. Y Haaland, antes de patear el penal, le dice, kirigicho, kirigicho, y marcó el gol.
¡Mentira!
Marcó el gol con este marullo. Todos se picaron. Después del partido le preguntan a Haaland, ¿tú sabes lo que significa kirigicho? No tengo idea lo que es, nunca lo había escuchado, pero como él me lo dijo y se burló de mí, yo de picado...
Lo dije
también, claro. Pero no tengo idea lo que es.
Yo creo que es solo un juego mental.
Sí. ¿Quién es kirikicho? ¿Qué es el kirikicho?
¿Qué es?
Esta palabra nació en Estudiantes de La Plata cuando Carlos Vilardo lo dirigía al equipo por allá por el año 82 en Estudiantes de La Plata, y había un hincha que se apodaba Quiriquicho, y Bilardo y el plantel de esa época se dieron cuenta que cada vez que Quiriquicho iba a ver un entrenamiento, algo pasaba. Alguna tragedia, algo complicado pasaba.
Era quemado.
Entonces Bilardo, al percatarse, cuenta la leyenda, al percatarse de esta situación, le encargó a Quiriquicho recibir a todos los jugadores rivales cuando jugaran de local en el estadio de Estudiantes de La Plata. Ganaron ese campeonato, el torneo metropolitano del 82, no perdieron ningún partido de local, salvo el partido entre Boca, que Quiriquicho no pudo recibir al plantel. Y esta palabra se popularizó cuando Bilardo fue a dirigir al Sevilla. Y de hecho a él le han preguntado como quién era Quiriquicho, y él cuenta que era un hincha, él no cuenta esta historia, y un día viendo un partido del Sevilla escucha Quiriquicho, un hincha en la grada, y el Cholo Simeone le dice, no, que aquí se ha ido popularizando esta palabra, a tal nivel que la selección de España, que ganó el Mundial de Sudáfrica del 2010, uno de sus jugadores, Joan Capdevila, la usó en la tanda de penales de España, Países Bajos, y le preguntaron que por qué usó esta palabra. Dice, nunca en mi vida la había usado, pero ya en plan desesperado, como dicen los españoles, la usé y ganamos el Mundial, no la he vuelto nunca más a usar. Y dice que se la escuchó en el Real Madrid al ayudante de Manuel Pellegrini cuando lo dirigía, a Rubén Cousillas, que la usaba siempre cuando se acercaba un rival a la portería de Iker Casillas. Así con la historia de Quiriquicho, que Haaland no tenía idea lo que era, pero le resultó este maleficio del fútbol. Y eso,
en todas partes hay esas palabras. Yo me acuerdo que para la Sudamericana, cuando Chile le ganó a Argentina en los penales, yo estaba viendo el partido.
¿Quiriquicho?
No, estaba viendo el partido con una familia árabe. No voy a decir lo que decíamos, es una palabra en árabe, y funcionó.
¿En serio?
Sí, pero bueno, no iba a funcionar, o sea, no. Lo decíamos en el partido cuando iban a patear el penal, claramente no influía, pero para nosotros era como...
Es una cosa mental, ¿o no?
Una cosa mental.
Pero el Quiriquicho ya trasciende, nació en Argentina, lo ocupa en el fútbol español, y ahora lo dijo un arquero turco. Imagínate, Quiriquicho, si es que está vivo, porque no sabemos dónde estará, debe sentirse honrado que...
Obvio,
igual,
que
aunque sea una mufa, ahora igual mismo se debe sentir honrado. Oye, y respecto a los octavos de final de la Champions League, hoy día juega el Barcelona de Messi a las 5 de la tarde ante el PSG. Vienen de perder 4-1 en el partido de ida, ahora juegan de visita en el Parque de los Príncipes, el Estadio Parque de los Príncipes. Tienen una tarea muy difícil con Joan Laporta como nuevo presidente del Barcelona, luego de que se realizaran las elecciones polémicas en medio de estas detenciones que hubo la semana pasada al expresidente y algunos directores del Barcelona. Y dicen que Laporta, nuevo presidente, no es tan nuevo, ya había sido presidente antes del Barcelona, dicen que Laporta estaría armando un super equipo de lujo para que Messi no se vaya la próxima temporada. Recordemos que ya ha manifestado públicamente que no está contento en el Barça. Dicen que estaría pensando en super jugadores que quedan libres, que terminan contrato ahora en junio. Uno de ellos sería su amigo y figura también de la selección argentina, Sergio "El Kun" Agüero, que termina contrato en 3 meses con el Manchester City. De hecho, hoy día publica Daily Mail que estarían acercándose de manera formal la directiva en los próximos días para hacer una propuesta por él. También un jugador formado en el Barcelona, que también sería pretendido por el Barcelona, sería Eric García, el defensor que está también en el Manchester City. El propio Pep Guardiola reconoció en una conferencia de prensa que él podría ser próximamente nuevamente un jugador del Barcelona, porque manifestó que no quiere seguir en el City debido a la poca continuidad. Otro defensa, David Alaba, figura del Bayern Múnich, también acaba contrato y también estarían pensando en contar con él porque Laporta es muy amigo del representante, tiene, no sé si muy amigo, pero tiene buena relación con el representante de David Alaba, y de hecho dicen que incluso ya habría conversado con él antes de, con el representante, de ser electo presidente. Y el otro que tiene muchas ganas, pero ya sería cifra mañone, es Erling Haaland, este jugador del Quiricocho que les cuento, del penal, que es la gran figura, también es pretendido por el Real Madrid. Ahí tendría que hacer una jugada financiera debido a la delicada situación económica que tiene el Barcelona, importante, porque no llega libre, es jugador del Borussia Dortmund, pero el programa Chiringuito de Jugones de España, un periodista dijo que si tú le haces una oferta a Messi y le dices que va a ganar la mitad, pero que le vas a traer a Haaland, si lo digo es por algo, diciendo que Messi incluso estaría dispuesto a ganar menos para que pues, poder contar con esta figura y pelear nuevamente la Champions.
Bueno, la pobreza no va a quedar, digamos.
No. Siendo el mejor deportista pagado del mundo por la mitad.
Claro, puede darse ese lujo de ganar menos plata.
Sin contar los auspicios.
Sí. No quiero saber cuánto es eso.
Me da depresión.
Sí. ¿Cuántas deudas nacionales?
¿Cuántas deudas nacionales?
Ya pues, Fran.
Que estén muy bien.
Nos vemos. Beso.
Cuídense, chao.
12:43, vamos a Estados Unidos.
Ya
pues. Porque hay un plan de estímulo, bueno, que se ha venido hablando hace un tiempo atrás, que ha impulsado Joe Biden, y hoy día podrían haber novedades, porque el Congreso de Estados Unidos debe aprobar hoy este colosal plan de estímulo, cuyo único apoyo son los demócratas actualmente, que le proporcionarían igualmente una victoria importante al mandatario. La cantidad es 1,9 billones de dólares, que equivale al PIB, por ejemplo, de Italia en 2020. No es menor el plan de estímulo, aunque los republicanos, por supuesto, no están muy contentos con esta cifra, dijeron que iban a votar en contra. Así que se ve probable que se apruebe, aunque solo con apoyos demócratas, este plan de estímulo. Biden, que recuerda repetidamente su larga etapa como senador capaz de conseguir compromisos con el otro campo, con los republicanos, esta vez parece que no lo ha podido lograr, pero igualmente va a salir adelante esto. Estaba viendo actualmente en el New York Times si se había aprobado algo, todavía no hay novedades al respecto, se sigue debatiendo, así que cualquier novedad les vamos a ir contando sobre este plan de estímulo de Estados Unidos.
Bueno, vamos a, perdón, estaba pajareando. Quería hablarles sobre los procesos de vacunación que están bastante retrasados en Latinoamérica, en varios países, entre ellos en Paraguay, que está viviendo una crisis sanitaria bien importante a propósito de sus altos niveles de positividad y también de un montón de marchas y protestas que está haciendo la ciudadanía por la falta de insumos para enfrentar la emergencia sanitaria. De hecho, recordemos que la salida a la calle de la gente y un montón de problemas que se generaron por las manifestaciones hizo que renunciara el ministro de salud de allá, Julio Borba, que generó, digamos, críticas generalizadas a propósito de los cuestionamientos por la forma en la que el gobierno de Mario Abdo Benítez está enfrentando la crisis sanitaria. Y en medio de estas protestas y de estas manifestaciones que hay en Paraguay, hoy día se registró un triple récord de contagios en ese país, hospitalizados y pacientes en cuidados intensivos precisamente por el COVID-19. Paraguay registró, de hecho, 2.125 contagios y tienen a 1.250 hospitalizados en sala, 324 en cuidados intensivos, que es su cifra más alta de la pandemia, de un sistema sanitario que está hace rato en alerta roja por el fuerte aumento de casos. Desde el primer caso positivo hace un año, es la primera vez que esos indicadores registran récord al mismo tiempo, cuando el acumulado de casos ascendió a casi 180.000, mientras que las muertes en ese país ya van por los 3.360 fallecidos. Según cifras precisamente de la autoridad, el departamento que bordea la capital del país encabeza la región de mayor impacto con un total de 72.000 casos positivos, y esto se acrecenta absolutamente a la decisión de las autoridades sanitarias de advertir una alerta roja sanitaria por el aumento sostenido, por los récords de contagios y un llamado a tomar conciencia a la ciudadanía, que al parecer, según publica la prensa local, local, la gente no está en Paraguay teniendo, por ejemplo, tomando los protocolos necesarios sanitarios, como por ejemplo el uso de mascarilla sanitario, la gente en general no está tomando las medidas sanitarias, con un proceso además de vacunación lento y con un déficit hospitalario que es bien importante, razón por la cual la sobrecarga de hospitales a causa del contagio ha generado un aumento de los fallecimientos. La situación es muy crítica y la gente, como yo les decía, está saliendo a manifestarse en Paraguay solicitando incluso la renuncia del presidente a propósito de esta emergencia.
12:47, vamos a Alemania. El viernes hay una reunión bien importante que podría ser clave en el proceso de vacunación de ese país entre la canciller Angela Merkel y empresas privadas. Empresas, de hecho, las más importantes del DAX alemán, del índice bursátil. Estamos hablando de Adidas, Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Siemens y Axel Springer Verlag. Son algunas de las empresas que están incentivando y llevando a cabo una campaña para vacunar a su gente, a sus empleados, con sus propios recursos. Es decir, pasar de la campaña de vacunación estatal, que la conocemos muy bien, aquí también se está aplicando de esa manera, a el ámbito privado, con recursos propios de las empresas. Aquí, esto frente a las críticas que se han hecho a la administración de Angela Merkel con respecto a una campaña de vacunación más o menos paralizada, que no ha logrado obtener el término de cifras y el ritmo que se ha dado en ese segundo. De hecho, las corporaciones más representativas proponen vacunar a los empleados y, ojo, sus familias. Y en algunos casos, incluso a los no empleados, con los propios recursos en vista de una tasa de vacunación lenta que se lleva hasta el día de hoy. De hecho, Pfizer, la conocemos muy bien, la farmacéutica, también se adhiere a esta iniciativa.
¿Ya?
Creyendo necesario que la paralizante campaña de vacunación se acelere enormemente a través de otras iniciativas. De hecho, en una entrevista, el jefe de Pfizer Alemania, Peter Albist, dijo que las empresas tienen una buena conexión con sus empleados y pueden contribuir con la vacunación. El viernes se supone que hay una reunión al respecto, es una idea que ya ha sido desarrollada por los medios alemanes. Y eso sí, el gobierno federal, perdón, se ha mostrado bastante cauteloso porque, según la información conocida, las autoridades prefieren primero discutir la estrategia con la Asociación de la Industria y la Asociación de Empleadores, que apoya la idea para dar un veredicto, más que ir directamente con las empresas en cuestión, digamos. Entonces, para... Claro, porque finalmente si te critican porque estás yendo muy lento y aparece el mundo privado y dice, perfecto, nosotros ponemos los recursos y nosotros hacemos toda la administración, imagínate, muy alemán también. Así que, totalmente. Pero eso le puede jugar en contra a nivel de, más bien político, a el gobierno de Angela Merkel, que lo estaría analizando y podría darse esta cooperación público-privada, digamos, para la campaña de vacunación en Alemania.
12:50, los llevo nuevamente a Estados Unidos. Quiero hablar de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, que no ha tenido días fáciles.
Más y más
se suma a esta situación. Recordemos que él estuvo envuelto en una polémica por los fallecimientos en los geriátricos. Ahora está envuelto en una polémica por acoso sexual a diferentes personas, pero ya van 6 las denuncias contra el gobernador de Nueva York. La situación no se ve para nada fácil para él, según informó el medio local Times Union. Este martes dice que no da cuenta de la identidad de la nueva supuesta víctima. El suceso tuvo lugar después de que la mujer fuera convocada a la residencia oficial por asuntos de trabajo. El diario señaló que la Fiscalía General de Nueva York ya tiene conocimiento de este caso y que se lo informaron también a los abogados de Cuomo. Ellos se dieron a conocer de este caso el lunes, de esta denuncia que hace esta nueva persona. Ya son 6 las víctimas, como les comentaba antes. Y en una conferencia de prensa en Nueva York, Cuomo, que estaba dando cuenta de la situación COVID-19, él le preguntaron sobre este tema y dijo: nunca toqué a nadie de forma inapropiada. Esa fue la respuesta que dio. Claro, todavía esto está muy al comienzo porque recién se conoce esta nueva acusación y que se conoce también un día después de que se anunciaran los nombres de 2 personas que lideran el equipo de investigativos sobre las acusaciones de acoso sexual de Cuomo y que proceden en su mayor parte a jóvenes mujeres con las que ha trabajado en los últimos años. De hecho, una de las primeras mujeres mujeres con las que trabajó era una muy cercana a él, que trabajaba en la gobernación, fue su secretaria y lanzó estas acusaciones. Ahora, poco a poco, se han sumado nuevas acusaciones de acoso contra Cuomo. Esta es la sexta y vamos a ver qué pasa en estas investigaciones que no lo tienen muy bien parado. Cuomo termina su periodo en 2022, uh-huh. Todavía le queda tiempo. Así que vamos a ver qué pasa, cuáles son las decisiones que toma la justicia en Estados Unidos respecto a su situación.
Lo llevo a otro caso también y tiene que ver también con cuestionamientos masivos a una figura pública, esta vez al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ya sabemos que lleva bastantes años en un proceso judicial por varios casos de corrupción. Bueno, él va a declarar ahora ante la justicia en mayo en otro caso por sospechas de corrupción. Eso fue lo que se anunció hoy día, luego de que se declarara que el próximo 27 de mayo ante un juez de Brasilia, en uno de los casos más abiertos en su contra, por sospechas de corrupción, va a tener que llevar una nueva declaración. El anuncio de la nueva fecha llega un día después de que un magistrado de la Suprema anulara todas las condenas de cárcel que pesaban en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por presunta corrupción en el ámbito del caso Lavallato. El magistrado Federico Botello, que es juez de la Corte Federal de Brasilia, citó al exmandatario para que sea interrogado dentro del proceso en el que es acusado de tráfico de influencias, de lavado de dinero y también de organización criminal. Según el Ministerio Público, Lula usó su influencia para que el gobierno de Dilma Rousseff, que fue entre 2011 y 2016, su sucesora en la presidencia brasileña, atribuyera a la empresa sueca Saab una supuesta licitación para la compra de 36 aviones caza de modelo Gripen. Los supuestos delitos habrían sido cometidos entre el 2013 y el 2015, cuando Lula, de hecho, ya no era presidente, y figura también como imputado Luis Claudio Lula da Silva, que es uno de los hijos del expresidente Lula da Silva. Él, recordemos que el expresidente ya había sido citado, de hecho, a declarar en 2019, pero su comparecencia fue entonces aplazada para poder recabar testimonios en el exterior, entre ellos lo de expresidentes franceses también metidos en el tema, como Sarkozy, Hollande, según dice el diario Fola de Sao Paulo.
12 de la tarde con 54 minutos. Quedamos pendientes con lo de
sí,
Mega.
Sí,
ya, pero yo hago cortito lo que voy a decir de economía y los minutos que nos quedan vamos con
lo
de
Mega. No, es que yo creo que hablemoslo mañana porque va a haber más repercusiones.
Y lo dejamos ahí pendiente.
En suspenso.
En suspenso. Ya, ok. Voy con lo que es la mirada entonces de los economistas sobre la situación de Chile. Ya veíamos que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos van aumentando sus proyecciones de crecimiento para este año. Son buenas noticias que se sustentan en la campaña de vacunación y también a nivel internacional por los planes de estímulo. También hay planes de recuperación acá que han sido anunciados por parte del gobierno ya desde hace varios meses, que tienen que ver mucho con lo que es el presupuesto de este año. Pero los economistas encuestados en la encuesta de expectativas económicas, valga la redundancia, esperan que Chile crezca un 5,3% este año. Esto significa un incremento bastante leve de 0,1 punto frente a la encuesta anterior, pero lo relevante es que es la cuarta vez consecutiva que los expertos elevan sus proyecciones de crecimiento para este año. Si bien continúa con esta mejora desde la consulta de diciembre, eso sí, son bastante más cautos y están por debajo del rango que en su último informe de política monetaria proyectó el Banco Central. Recordemos, espera el Banco Central que Chile crezca entre un 5,5 y un 6,5% este año, y lo que el martes calculó el Fondo Monetario Internacional, que espera que Chile crezca un 6%. En paralelo, hay varios temas que toma la encuesta de expectativas económicas. Para el PIB no minero hay un ajuste hacia arriba que lo ubica en 5,5%, y en esta consulta se incluyó el pronóstico para 2023. Eso es relevante. ¿Qué está mirando para 2023? Uno diría, nos falta mucho para eso, hay mucho que recorrer, pero igualmente se espera que la economía crezca un 3%. Y uno dirá, ¿por qué las diferencias? Claro, porque el repunte y la recuperación de este año en términos del dato va a estar fuertemente marcada por la baja base de comparación del año pasado. O sea, estábamos con IMACEC que eran negativos, con contracción en el PIB, entonces obviamente ahí hay un punto que podría favorecerlo. Lo importante es que lo que fundamente el dato, finalmente muestra también esa recuperación. Por último, para el IMASEC de febrero, ya los economistas consultados por el Banco Central esperan una caída de 1.5%, mientras que para el indicador no minero esperan que lo haga en 1.4%. Con ello, para el primer trimestre ya se proyecta una caída de 0.7% para la actividad productiva, así que claro, se ve un horizonte bastante más auspicioso hacia diciembre, pero el primer trimestre ya se da por hecho de que va a terminar siendo negativo.
12:57. Hacemos una pequeña pausa comercial aquí en Ahora en Duna, cuando en Santiago esperamos una máxima de 26 grados y a esta hora tenemos 24,6, con cielos parcialmente cubiertos. Como les decía, vamos y volvemos aquí al 89.7. Esto es Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Desde hoy, todos trabajamos desde casa.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando plan Fibra 600 megas por 18.145 pesos al mes por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
El 11 de abril, Chile por primera vez escogerá a los miembros de una convención constitucional, quienes estarán a cargo de redactar la nueva constitución. Ese día también se elegirá a gobernadores regionales, alcaldes y concejales en todas las regiones y comunas del país. Tu voto es importante. Infórmate de todos los detalles en cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
En punto, seguimos acá en Ahora en Duna, el 89.7, revisando informaciones y, por supuesto, como siempre hasta ahora, es momento de hacer un resumen de las principales noticias que han pasado durante esta jornada. Y para eso está con nosotros Quique Yávar, que nos va a contar de los principales titulares. Quique.
El Ministerio de Salud informó 3.958 casos nuevos en las últimas 24 horas. Junto a esto, el DEI notificó 24 decesos, lo que eleva el total nacional de fallecidos a 21.206 desde iniciada la pandemia. En cuanto a la positividad nacional, esta llegó hoy al 11,01%, siendo la más alta desde el 26 de julio del año pasado, luego de que se informaran 35.000 exámenes de PCR. El Ministerio de Salud estima que en abril se iniciará la vacunación de la población sana. Mientras tanto, sigue el proceso de inoculación en nuestro país, que lidera las estadísticas en cuanto a porcentaje de población vacunada. Hoy será el turno de las personas entre 54 y 55 años que tengan comorbilidades o discapacidades. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, aseguró que hoy, que a partir de junio del año pasado, la economía chilena ha logrado recuperar parte importante del terreno perdido producto del estallido social y la pandemia del COVID-19, asegurando que se ha reaccionado mejor en comparación a lo que fue la crisis de los años 80. Sin embargo, Marcel manifestó su preocupación por el rezago en la recuperación del mercado laboral. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró que los próximos días serán anuncios de nuevas medidas de apoyo a las familias ante la crisis del COVID-19. El titular de Hacienda indicó que ya se anunció la extensión del IFE por 3 meses, pero que aún hay muchos compatriotas que siguen complicados con este inicio de año, por lo que se espera que dentro de los próximos días el Ejecutivo anuncie un nuevo bono para la clase media. Carabineros y el ministro del Interior anunciaron que detuvieron a un sujeto por su presunta participación en el crimen del suboficial Eugenio Naim. El operativo de carabineros se desarrolló esta jornada en el sector de Canteras de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas. El titular de Interior, Rodrigo Delgado, calificó el hecho como un hito importante para la investigación. En su primera aparición pública, el expresidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva aseguró ser víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia de Brasil. El exmandatario, al que le desestimaron sus penas de cárcel este lunes, aseguró no guardar rencores con nadie, pero que las presiones judiciales en su contra aceleraron el accidente cerebro-cardiovascular que acabó provocando la muerte de su esposa María Leticia Rocco.
Muchas gracias, muchas gracias, José. Muchas gracias, Quique. Y les recordamos a todos los que, como siempre, participan en nuestras preguntas del día en todas nuestras redes sociales, la de hoy. La estatua del general Baquedano nuevamente está en la polémica. ¿Deberían trasladar el monumento? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Una cosa, sí. 2 minutos. Nuevamente está Nico Vial, que tenemos que tomar medidas preventivas COVID-19 acá.
Claramente,
en el estudio.
No entran todos al estudio.
Sí. Parte de. Hablemos de lo que mencionaba el Quique en titulares, el procedimiento que se llevó a cabo en la región de la Araucanía y que termina con la detención de un sospechoso por la muerte del suboficial mayor Eugenio Naín. Recordemos que él tuvo un ascenso póstumo y por eso su oficial mayor, no cabe segundo, con algún minuto se señalaba. Este asesinato, el asesinato de el miembro de Carabineros, ocurrido en octubre del año pasado. Las diligencias del OS9 y del GOPE se desarrollaron esta mañana en 3 viviendas del sector rural de Las Canteras en Metrenco, esto es la comuna de Padre a Las Casas, comuna donde fue asesinado Eugenio Naín. Hubo declaraciones por parte, de hecho la información fue entregada por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien añadió que valoran los avances concretos de la investigación, van a estar pendientes del curso de esta indagatoria. Perdón, eso lo decía el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que acompañó al general director de Carabineros, quien entregó esta información de también se requisaron armas, importante eso, se va a ir conociendo durante la formalización de este detenido. Respecto, se está viendo, estuvo en el lugar de los hechos, en el lugar donde ocurrió el asesinato de este carabinero de 24 años y se investiga la presunta participación que tuvo en el crimen del entonces suboficial. El ministro Delgado apuntó a que, sin entrar en detalles, porque él y el general Yáñez señalaron que son parte de la investigación y lo que se conocerá obviamente en el control de detención en su minuto, se han realizado registros importantes en residencias que dan cuenta de la existencia de vehículos, y esto es lo clave, se encontraron los vehículos y las placas patentes que fueron utilizadas para escapar ese día en que se dio muerte a Eugenio Naín, y dijo el ministro Delgado que hay elementos que sin duda van a ser un gran aporte a la investigación, sin entrar en detalles de cuáles son esos elementos. Aquí no se trata solo de justicia, sino también de recomponer la paz y tranquilidad que tanto se necesita en la macrozona sur, dijo el ministro. Esta investigación, que recordemos ya tiene un sospechoso, un detenido, está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía. El día de hoy, durante la tarde, se va a realizar el control de detención y se va a formalizar al detenido. De acuerdo a los antecedentes que se manejan, existen otras órdenes de detención, por lo que no se descarta que se sumen otras personas a este proceso judicial. Hay que estar muy atento, entonces.
1:05, seguimos revisando noticias. Hace un ratito yo les contaba respecto de la decisión que va a tomar hoy el Consejo de Monumentos Nacionales, que se va a reunir y evaluar el traslado de, o no, digamos, de la estatua del general Baquedano a propósito de los últimos ataques que se han realizado a la estatua que queda ahí en el centro de Plaza Italia. Y lo que les quería contar es que ya hay, participación de y la opinión de un montón de figuras públicas que están pidiendo distintas decisiones, o que la saquen o que no. Por ejemplo, en Renovación Nacional, hoy día destaca una opinión de su jefe de bancada que dice que lo que hay que hacer en realidad es una estrategia de copamiento, que es más formación de carabineros en la zona para evitar que la vandalicen, digamos, y que se generen estos actos de delincuencia. Específicamente decía el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, en una entrevista que dio a Radio Universo, que sacar esta estatua es perder la batalla contra los delincuentes, decía él. ustedes bien lo han visto, los que atentan contra el patrimonio, contra los monumentos, son delincuentes, y los delincuentes tienen que estar en la cárcel y no podemos rendirnos, planteaba él, ante los delincuentes. Yo le preguntaba ahora, claro, ¿qué significa, diputado, este tema del copamiento? Uh-huh. Él decía que, primero, que es solamente un tema de orden público, carabinero, es decir, descarta la participación militar o algo así, porque de repente se podía confundir, y que él decía que es necesario tener muchos efectivos de orden en la zona durante el día para evitar este tipo de protestas violentas. Él plantea que eso es lo necesario y no sacar la estatua para evitar tener más problemas, que es, claro, también la idea que hablábamos de Orrego, de un montón de gente que dice, hagamos una vía solamente, sí, donde se traslade la gente,
en la rotonda,
se traslade los autos.
En la rotonda generalmente hay carabineros, hay tres, lo sé porque he visto las imágenes de los OST día a día, se llena más los viernes, por razones obvias.
Y los fines de semana hay harto carabinero, yo he pasado por ahí.
Y móviles también de carabineros, sí, pero obviamente va dependiendo de la hora del día.
Del plan paso a paso.
Y del plan paso a paso, y si efectivamente se empieza a juntar gente, por eso digo, los viernes es muy distinto a la cantidad de carabineros que puede haber en otros días. Antiguamente no habían carabineros en la rotonda de Plaza Baquedano, en Plaza Baquedano mismo, y donde está el monumento al general Baquedano, por razones obvias, eso ya es, o sea, ver tres, cuatro oficiales de carabinero ahí, casi que es normal, digo, se normaliza o no, bueno, entra una discusión, pero es así ahora. El copamiento es distinto, el copamiento es establecer una seguridad de varios funcionarios y carabineros, que ahí carabineros tendrá claro cuánto es el número, durante ya periodos de tiempo bastante más largos. Y muchos dirían, bueno, pero esos oficiales pueden estar en otras funciones.
Bueno, parte del debate.
Sí, parte del debate. Sí, parte.
Ahora, lo más probable es que el Consejo mantenga, ¿no? Como que no en no general sé, el Consejo nunca ha tomado muchas decisiones muy...
Lo que pasa es que ahora...
Muy cambiantes.
Si me quedo solamente con el tema de la escultura, un tema es cuando la rayan, cuando la pintan, cuando la mañana madrugada la pintan de nuevo, pero ya cuando empiezan a...
destruirla,
vandalizarla y destruirla,
que
porque
es peligroso, siga a caerse, imagínate.
Aparte también podrían tomar esa decisión.
Un pedazo del caballo, claro.
Porque
claro,
si cortan las piernas y finalmente desde abajo estos tipos empiezan a sacarlo, a tratar de botarla, es peligrosísimo.
Es peligrosísimo, claro.
O sea,
puede morirse alguien.
Y no el tema de la escultura va a caer perfecto, lo que va a pasar es el que está abajo.
Claro. Bueno, a las 3 de la tarde vamos a saber novedades respecto.
Habrá que ver si se toma en consideración del Consejo los últimos hechos. El cuando le prendieron fuego, que en realidad fue prender fuego con neumático, porque no se prendió, digamos, la estatua en sí, pero obviamente una imagen bien fuerte. Y ahora que le empezaron a cortar las patas, o sea, a diamante, el caballo de Gerard Baquedano.
1:10, quería contarles de una noticia que me llamó bastante la atención, porque sabemos que se está hablando de el primer, segundo retiro del 10%, que ya fueron, y ahora de un tercero, y que hay tres proyectos para este retiro del 10%. Y si bien están estos tres proyectos, lo cierto es que la iniciativa aún no ha sido puesta en tabla la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuestión que podría cambiar rápidamente cuando, recordemos, llegue a la presidencia de la instancia el diputado Marcos Ilavaca del PS. Algo que parece inminente y que ocurriría probablemente la próxima semana. Bueno, bajo este escenario, aunque en un contexto donde la aprobación de una reforma de este tipo se ve más compleja que antes, desde CIEDES hicieron un estudio para ver qué pasaría si efectivamente se concreta un tercer retiro, asumiendo que un diseño similar al de los dos retiros anteriores en cuanto a los montos límites, a lo que ya hemos visto durante el último tiempo. Y según lo que dice esto, es que en diciembre de 2020 eran 2 millones de afiliados los que habían quedado sin saldo por el primer y segundo retiro, por lo que los potenciales afiliados activos que podrían hacer uso de un eventual retiro son un poco más de 9 millones de personas. Eso sí, es probable que este universo incluso sea menor, más cercano a los 8 millones, considerando que con datos más actualizados, la misma Superintendencia de Pensiones ha dicho que ya son casi 3 millones de personas las que han quedado sin saldo y que no podrían hacer un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Pero una cosa es bastante clara, serían cerca de 4,3 millones de afiliados activos los que luego de estos tres retiros se quedarían sin saldo, lo que es equivalente al 39,2% de los afiliados. Y las mujeres serían las más perjudicadas, ya que asumiendo que la totalidad de los afiliados solicitaron el máximo posible, se estima que en el caso de los hombres, el 32,7% se quedaría sin saldo, mientras que las mujeres serían un 46,6%. Y en cuanto al retiro promedio, un tercer retiro ascendería a 1,400,000 pesos aproximadamente. Así que son parte de los estudios que se están haciendo, pero claro, lo preocupante es la gente que se quedaría sin saldo y la gente que ya no tiene saldo para un tercer retiro.
1:11 p.m. Parte de las novedades también que veíamos en el Congreso, además de los temas previsionales, etcétera, tiene que ver con la decisión del Congreso, específicamente de la Comisión Mixta, que aprobó una indicación que permitiría al alcalde de Renca, Claudio Castro, ir por la reelección de Renca. Ahora faltan las cámaras del Congreso, pero da la sensación de que esto podría seguir adelante. Queremos hablar sobre el tema y tenemos al alcalde en línea. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, ¿qué le parecen las novedades desde el Congreso?
Bueno, mira, para nosotros se abre una luz de esperanza. Creemos que después de un buen tiempo, nosotros llevamos además desde el 23 de enero, cuando el CERVEL por primera vez anunció que rechazaba nuestra candidatura, dando vueltas, tratando de entender primero qué era lo que había sucedido, y después procesando lo que creemos, y creo que así quedó muy claro en el debate de ayer, y eso es lo que nos da más esperanza, que hay una injusticia que hay que reparar, que tiene que ver con el mismo Congreso que cuando movió las elecciones municipales, movió también, sin quererlo hacer así, porque no era el espíritu de lo que querían hacer, movió en un día las fechas de renuncia de los partidos políticos para quienes queríamos competir como independientes, y dejó varias candidaturas en un vilo que yo espero que se pueda revertir, porque además en el caso de Renca tiene una característica especial, que es que están dejando a 160,000 vecinos y vecinas de Renca sin la posibilidad de elegir quién los representa, porque eso lo hizo un tribunal que consideró que la norma del Congreso efectivamente había movido el plazo de las renuncias.
Claro, o sea, si queda así tal como está actualmente, ganaría por un voto el otro candidato. Ahora, esto se vio recién en la comisión mixta, falta que avance todavía. Me imagino que tiene esperanza de que esto se resuelva, pero la bancada de RN ya ha dicho que no está tan de acuerdo con esto. ¿Qué le parece?
Bueno, lo que pasa es que no todos acá están evaluando qué es lo que es justo. Pues la bancada de RN tiene a su candidato presidencial, ¿cierto?, que es Mario Desbordes, que también es el candidato del PRI, y acá en Renca él ha apoyado activamente a ese candidato que estaría ganando por secretaría. Entonces claro, me imagino que ese tipo de cosas pesan, y por eso es que nosotros hemos tratado de mantenernos no en una situación de lo que pasa acá. Yo creo que esto no se trata de mí como candidato, no se trata de un proyecto en Renca donde son los vecinos, sino un tribunal que tiene que decidir, pero se trata sobre todo de nuestra democracia. Si es que lo que ha sucedido en este caso no se revierte, corremos también el riesgo de marcar un precedente y que candidatos en el futuro aspiren también a vencer a sus adversarios legítimos, no en los votos o en las urnas, sino que más bien en los tribunales. Yo creo que eso es muy poco conveniente, y yo espero que se pueda revertir.
Estamos conversando con el alcalde de Renca, Claudio Castro. Alcalde, usted, claro, ha esbozado ese argumento, lo presentó en su recurso a través de su abogado que hizo ante el Trícel, que finalmente, y lo voy a poner en palabras para que todos lo tengan claro, en designar un alcalde, en tener un alcalde o alcaldesa designado, en poner, digamos, el antecedente para que se vuelva a repetir eso, más allá de su caso en particular. Pero lo que comentaba Josefina, claro, hay algunos parlamentarios que dijeron, a ver, esto ponerle la ley Castro, digamos, considerando que también hay una situación de una concejal, de hecho, que está en la misma situación que usted, que no puede presentarse debido a este tema de los plazos de la ley antidíscolo. ¿Cómo ha visto usted esa crítica? Porque claro, desde RN usted dice hay una lectura política, pero desde algunos sectores de oposición también como que no lo voy a decir en buen chileno, no, como que no prendió mucho la idea de revertir esta decisión que finalmente se tomó en el Poder Legislativo y que lo afecta a usted personalmente.
Bueno, yo creo que es muy importante despersonalizarlo. Yo estoy de acuerdo con que esta no es la ley Castro, no tiene que ser la ley Castro, porque no se trata de una ley que, porque yo soy Claudio Castro, busca revertir la situación, sino que más bien es una norma que trata de revertir una situación general que de personas, candidatos y candidatas que estamos en la misma situación y que se busca que eso se revierta. A mí me parece legítimo manifestar las distintas opiniones de las distintas bancadas, ¿no? Lo que yo creo que es importante también es que acá se evalúe la norma y no que se hagan los cálculos de quién entra y quién no entra, porque si no terminamos con cada persona queriendo meter su caso particular. Y efectivamente que me parece que eso no es la forma de legislar. Acá hay un error que cometió el Congreso. Ese error además fue reconocido ayer en la comisión mixta que tiene representación de los distintos partidos políticos transversalmente por una votación de 7-3. Que yo espero que se mantenga esa proporción en la votación en el Senado hoy día y en la Cámara mañana y que nos permita revertir este error. Yo soy el primero que defiendo también que esto no tiene que personalizarse. Es evidente que la situación en que estoy viviendo yo ha sido mucho más mediática porque soy alcalde en ejercicio, porque además en nuestra comuna queda solo un otro candidato en competencia, pero la realidad es que a través de esta indicación el Congreso se está haciendo cargo de un error que el mismo Congreso cometió. Y eso ha quedado bastante claro en la discusión más en profundidad en las comisiones, lo ha ratificado también el presidente del CERVEL. Recordemos que el presidente del CERVEL cambió hace una semana, sí. Y es un presidente que viene desde un sector político que es distinto al mío. Por lo tanto, a mí me parece que es importante mantener la discusión en ese ámbito. El que Renca decida hoy día no es una situación que tiene que ver conmigo como candidato, tiene que ver con cuidar nuestra democracia y no marcar precedentes que le hacen mal a todos.
Alcalde, ahora este problema particular está retrasando, evidentemente, porque hay plazos que se tienen que cumplir de aquí a las elecciones. Está retrasando todo el proceso electoral de las municipales y eso se suma al debate de si hacer esta elección gigante, esta mega elección de 4 elecciones en un día o en 2 días. ¿No cree usted que estamos al límite demasiado excesivo de todo, faltando tan poquito para el 11 de abril?
Exactamente, yo hubiese preferido que todo esto, la votación de los 2 días, ¿cierto?, o la discusión de los 2 días, se hubiese definido mucho antes. Esta misma discusión se tuvo antes del plebiscito, o sea, acá hace meses atrás se venía discutiendo lo mismo con distintos senadores que habían propuesto avanzar, ¿no?, y evaluar esta situación con mucho más tiempo. Es la situación en la que estamos. Yo creo que hoy día, además, estamos en medio de una suerte de agravamiento de la pandemia que estamos viviendo y se hace más importante que nunca que a la mayor brevedad posible se pueda definir con claridad, porque además ahora hay que informar con exactitud cómo va a ser el procedimiento y estamos a poquito más de un mes de que tengamos la elección.
Estamos conversando con el alcalde de Renca, Claudio Castro. Alcalde, lo quería sacar un poco del ámbito netamente político y preguntarle por algo que pasó hace poquito rato en su comuna. Desalojaron una toma de terrenos fiscales en el Cerro Renca, destinados para la construcción de un futuro túnel. ¿Qué va a pasar con esa gente? Vivía en condiciones bastante precarias, por lo que estábamos viendo.
Así es, mira, desde el 19 de febrero, o sea, hace 20 días atrás, tenemos una toma que comenzó con 75 familias. Nosotros, los equipos sociales de la municipalidad, han estado desde ese primer minuto acompañando todo este proceso y que se originó en un terreno privado que está en las faldas del Cerro Los Ruiz. El Cerro Los Ruiz está justo al oriente del Cerro Renca, en el límite con la carretera General Velázquez. Sí. Y en ese lugar, además, no existe ninguna condición de habitabilidad. O sea, ese no es un terreno como ha sucedido en otras tomas, donde las familias pueden tener la expectativa de quedarse en ese terreno si es que, se compra el terreno o si es que se logran adjudicar los subsidios del Ministerio de Vivienda. Entonces, desde el primer minuto, con el informe sanitario, con el informe de la no habitabilidad de ese terreno, nosotros no solamente hemos estado en contacto con esas familias, sino que hemos hecho llegar estos antecedentes a los dueños de los distintos terrenos que están involucrados y principalmente a las autoridades de gobierno para poder ejecutado algún tipo de acción, sí, que permitiera subsanar esta situación desde el primer minuto. Pero han pasado 20 días. En estos 20 días son muchas más las familias que han llegado. Uh-huh. Se han generado situaciones que enredan todo, ¿no? Porque acá se mezcla la urgencia de miles de familias que no tienen la posibilidad de vivir de forma digna y que esa situación ha sido agravada por la pandemia, pero también hemos visto situaciones de violencia, situaciones delictuales, situaciones que tienen que ver con aprovechamiento, donde muchas de esas familias han tenido que pagar por llegar a esos terrenos.
Sí, 4 o 5 millones el terreno están vendiendo, de hecho. En un lugar que no es habitable, o sea, releo lo que usted dice.
Exactamente, y yo creo que es importante que se entienda que esto es un fenómeno extendido y que va a seguir sucediendo. Acá hay familias casi todas las familias que han llegado no son de Renca y vienen de otras tomas donde se van desplazando. De hecho, tanto así que el viernes de la semana pasada tuvimos otra toma de 350 familias en otro terreno que está lejos de acá.
Claro, que era una ocupación, dijeron, de 2 días para hacer público, muchos de ellos que estaban en busca hace 10 años del subsidio habitacional, que ha sido una situación que se ha vivido en otros puntos, pero claro, era en otro lugar, en otro sector.
Y ahí actuó inmediatamente, porque era algo similar. Acá, finalmente, los dueños de este terreno, donde está esta gran toma que se está desalojando hoy día, es el Ministerio de Obras Públicas, porque ahí además se está desarrollando un proyecto gigantesco que tiene que ver con el nudo Quilicura, y es toda una intervención muy grande a la autopista General Velázquez, que pasa, de hecho, precisamente por donde están las familias, o donde estuvieron las familias hasta el día de ayer. El otro terreno que tuvimos la toma el viernes de la semana pasada está en un lugar donde el metro, está construyendo unas cocheras. Ahí llegaron 350 familias. En ese caso, la acción del gobierno y de las policías fue inmediata, y eso permitió de manera inmediata poder ordenar a esas familias, ofrecerles asesoría social, evitar que vivieran situaciones complejas para ellos en ese mismo sector, y que esto creciera. Entonces, yo creo que también acá es importante que el gobierno asuma un protocolo general que permita enfrentar estas situaciones en el menor plazo posible, para precisamente no enredar las cosas. Y hemos visto nosotros en Renca que en 20 días lo que partió como una toma muy acotada terminó siendo una situación que tiene muchísimas complejidades y que cada día que pasa era más difícil de enfrentar.
Bien, alcalde Claudio Castro, nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en Ahora en Duna, y que tenga buena tarde.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Nos vemos, que estén bien.
Buenas tardes.
Chao.
1:22, vamos cerrando el programa del día de hoy, pero como siempre y todos los días tenemos pregunta del día, y pudieron votar, tiene que ver con la estatua del general Baquedano. Nosotros queríamos saber si ustedes estaban de acuerdo con correr esta estatua, algo que se va a decidir por el Consejo de Monumentos a eso de las 3 de la tarde. Pudieron votar sí o no, y por el momento en Twitter va ganando el no, con un 51% de los votos.
Está dividido.
Bastante dividido.
Les cuento que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y la tercera presenta autoclt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoclt.com.
Y antes de dejarlos, queremos invitarlos a, como partimos desde el lunes, desde las 20:30 horas, una nueva edición de Constituyentes con Polo Ramírez, estas entrevistas que estamos haciendo a través de nuestros lives de Duna, para que usted conozca a sus candidatos. Hoy va a estar Agustín Esquella, que es candidato por el Distrito 7 ahí en Valparaíso.
Y pueden revisar también la ayer de Marcela Cuyo.
También,
en Duna.cl. Duna.cl está.
20:30 horas, todas las noches.
Imperdible. 1:24 nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada, que también está imperdible. Que estés muy bien.